Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Sack for Geeks Podcast número 169. Este episodio está patrocinado en su totalidad por José Pérez Alonso, que desconocemos quién es, pero que con sus dos cojones ha patrocinado todo el bloque entero de audio. Así que si escucháis este episodio es gracias a él. Cuando era pequeño, los compañeros que tenía que eran más pudientes podían comprar lo que se conocía como los Tente. Los Tente eran juegos modulares de una muy buena calidad que te permitían armar estructuras o otros juegos, básicamente lo que uno quería, y desde mi punto de vista eran bastante mejor que los Lego, eran además más pequeños. También existían los Rustic y estos Legos que acabo de decir, ¿no? ¿Y por qué os cuento sobre los Tente, los Rusty y los Lego? Bien, es cierto que hace unos días, semanas, meses, la verdad que no recuerdo, he hablado sobre lo cansado que estoy de los episodios de los podcasts que escucho que graban sobre Linux, divagan, no dicen nada, los talibanes fanáticos del software libre lo defienden a toda costa sin importar realmente que muchas veces algunas cosas que están defendiendo simplemente no son reales. Y los Linux haters o heavy Windows users o maqueros fanboys defienden sus respectivas partes con total impunidad, diría, porque no son castigados severamente cuando les toca. Quien habla, quien graba este podcast, es un heavy user de Windows, de MacOS y de GNU Linux. Creo que tengo autoridad moral para defender uno u otro punto y también para atacarlos desde el punto de vista de llevar muchos años usando los tres sistemas. Porque sí que es cierto que tú puedes llevar usando mucho uno de ellos, pero no es hasta que los usas los tres, y eso lo único que te lo da son los años de experiencia, ¿qué te haces una idea mejor? Porque muchas veces el ver el árbol tan de cerca no te permite ver el bosque. Y sí, estoy bastante cansado de los podcasts sobre GNU Linux. En general porque no tienen criterio a la hora de ser grabados. Y muchas veces incluso a la gente que, como digo, defiende el software libre se le ve el plumero porque se ponen a defender posturas completamente indefendibles en vez de simplemente admitir que Linux no es para ciertas cosas. ¿Y cómo voy a explicar esto? Quiero que sea un podcast definitivo porque sí, estuve pensando en traer a un montón de invitados, de hacer un mega episodio y de armar una tertulia gorda sobre esto, pero en realidad nada os va a explicar una postura triple compartida como la que os voy a decir hoy porque no lo he visto hasta ahora. Y el caso es así. Los heavy Windows users están acostumbrados a comprar un juguete que, salvando las diferencias, solo tiene algunas funciones, ¿no? Algún grupo de funciones y tal. Y la forma de utilizar ese juguete es como se espera que lo utilices. Es decir, si tú tienes un coche, lo normal es que con el coche lo apoyes sobre el suelo y lo hagas girar sobre sus ruedas. Luego la imaginación te puede incluso llegar a creer que puedes volar con el coche y hacer el tonto como hacen muchos niños, pero no porque sean tontos realmente, sino simplemente porque hacen el tonto volando y con el coche por el aire y tal. El coche le salió alas y tal. Eso es a lo máximo que puedes llegar con un juguete que viene en forma de coche, es decir, con un cochecito, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y un juguete que aún sea mucho más limitado? Es decir, por ejemplo, unos lápices de colores que le dan a los niños para pintar. Que con los lápices de colores puedes hacer lo que se hacen con los lápices de colores. Y no puedes hacer más. Sí, en un alarde de imaginación extrema, lo que puedes hacer es pintar algo más que lo estipulado para pintar o coger un cuchillo y cambiar la forma de un lápiz y a lo mejor pues tornearlo, digamos, por ponerlo de alguna forma, para que quede algo diferente a un lápiz y hayas expresado tu habilidad artística, que seguramente en estadística será prácticamente inexistente comparado con la cantidad de gente que no va a aplicar esa habilidad artística a un lápiz, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo anterior? Que lo anterior te permite hacer algunas cosas más, usar el coche por la montaña, usar el coche para volar, usar el coche para tal, y el lápiz solo puedes usarlo para lo que está diseñado. En cuestión de analogía de utilidad, el lápiz es MacOS. Hace bien su trabajo, incluso mejor que un boli, porque recordemos que los rusos resolvieron no poder escribir en la gravedad cero, en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, usando un lápiz, porque los bolis no funcionaban sin gravedad, y mientras los norteamericanos gastaban miles y miles de millones de dólares en crear un dispositivo que les permitiera tomar notas, los rusos simplemente usaron un lápiz, ¿sí? Y entonces, para no desviarme mucho, ese lápiz es MacOS. Solo te permite hacer las cosas dentro de un entorno organizado y cómo se supone que lo tienes que usar. El coche, si bien tiene algunas libertades más, viene bastante limitado, es decir, es un coche, no es un transformer, ¿sí? Y tiene una expectativa de uso bastante premeditada. Y ahora, ¿qué diferencia hay con Linux? Linux es un Tente, o es un Lego, o es un Rustic, como lo quieras ver. Entonces, haces el gilipollas si usas Linux y de repente dices, joder, es que no puede girar las ruedas como el coche. Mira, el coche que yo tengo aquí, pues lo pongo así y gira. Ya, es que no es un coche, es un Tente, ¿entiendes? Tú armas el Tente como quieras y tanto como quieras que puedes usar las fichas del Tente o del Lego, como tú prefieras, para armarte el juguete que quieras, ya sea un coche, ya sea un castillo, o ya sea cualquier cosa, porque esa es la diferencia. GNU Linux es un Tente. Entonces habrá gente que venga y dirá, no, no, pero vaya mierda, porque, claro, lo que estás diciendo no es cierto, porque si no, no te darían, por ejemplo, una distribución armada que no te permite esto o no te permite lo otro. A ver, cuando tú compras un Tente, o compras un Lego y tal, tú te compras un paquete de piezas, pero que viene para armar algo. Por ejemplo, te compras cómo hacer un barco con Tente, cómo hacer un castillo. Y te vienen las piezas para hacer el castillo y las instrucciones para hacer el castillo, para que lo uses para hacer el castillo, ¿sí? Pero eso no significa que el que diseñó el Tente no contemplara que esas piezas las pudieras usar para cualquier otra cosa, además de para hacer un castillo. Y en realidad, las puedes usar para hacer lo que te salga soberanamente de los cojones, ¿sí? Para que entienda la gente de una vez qué es GNU Linux. Entonces, si tú, porque eres retrasado mental, eres incapaz de hacer algo diferente con las piezas de Lego o las piezas de Tente a lo que viene en la cajita, es decir, te has comprado una cajita de Tente, una cajita de Lego, en la que el modelo es un barco, pero tú eres incapaz de usar las piezas de esa cajita para hacer otra cosa que no sea un barco, no es que eso es una mierda, es simplemente que tú eres inútil para poder utilizar eso y explotar al máximo sus posibilidades. Te venden un barco porque tiene más atractivo. Cuanto más inteligente eres, más atractivo va a tener que te vendan las piezas sueltas, las piezas simples. ¿Por qué? Porque no hace falta que te lo preparen y te lo maquillen todo para poder vendértelo, porque tú vas a comprar potencial, no vas a comprar el barco. Tú vas a estar comprando lo que tú ya tienes en mente que puedes hacer con esas piezas. Pero eso depende mucho del cociente intelectual de quien lo compra. Como sabemos, el cociente intelectual es muy bajo en la media social. De hecho, una persona puede ser muy inteligente, pero cuando se junta con dos o tres personas, ya automáticamente su media baja, porque así es como nos comportamos en sociedad. Así que teniendo eso en cuenta, lo más normal es que todo lo que requiera cociente intelectual sea difícil de implementar. Por eso vemos que Emilcar dice que la Raspberry es una mierda porque no puede ponerla en marcha. Es decir, te dice que algo que es un Tente es una mierda porque él no puede construir un castillo con esas piezas de barco. ¿Eso qué significa? ¿Que no se puede construir el castillo con las piezas de barco del Lego? No, lo que significa que el tío es tonto. Es decir, el tío tiene menos cociente intelectual o bien tiene menos habilidades artísticas, como lo quieran ver, lo que menos les ofenda, y es incapaz de realizar eso. Entonces te dice, no, lo del Tente es una mierda porque yo quiero hacer un coche y con esto no puedo hacer un coche. Bueno, muchas veces no es que con eso no puedas hacer un coche, muchas veces es que tú no puedes hacer un coche con eso. Y los demás pueden hacer otros coches que, si bien no es el que tú tienes en mente, pero funciona perfectamente. Esa es la razón por la que hay gente que dice que la Raspberry es una mierda y que no vale para nada. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene ni puta idea de cómo poner en marcha una Raspberry. Y mira que, no me jodas, es fácil de cojones poner una Raspberry en marcha. Bueno, pues una persona que es tonta va a decir que eso es una mierda, porque eso no es el coche que le vendieron. O que no puede pintar. No, es que no puedo pintar con los tentes. Bueno, pues a lo mejor sí se puede pintar raspándolos contra una pared que deshaga sus moléculas y se impregnen en la pared. Entonces, a lo mejor tú no tienes la habilidad de pintar con un tente porque estás limitado y no tienes imaginación sobre cómo usarlo. Seguramente a alguien se le ocurrirá incluso raspar el plástico hasta hacer micropartículas y luego usar agua para pegarlos a una superficie. Es decir, la imaginación es el límite, ¿sí? Entonces, la principal diferencia entre estos tres sistemas es lo que te permiten hacer unos y otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te vuelves más creativo, más intelectual y tienes más control y quieres tener además más control de las cosas que creas y quieres modificar lo que te están dando para darle una utilidad customizada que no es la que el fabricante te quiso dar, necesitas unos legos, necesitas un tente. ¿Por qué? Porque aunque tú te pongas con un cuchillo a cortar el coche que te han vendido los de Windows, va a llegar un momento en el que vas a estar limitado por la propia forma de estar el coche construido. Cosa que no ocurre en Linux, porque puedes tocar el kernel como te salga de los cojones. Si de repente quieres quitar funcionalidad USB, es tan fácil como ir al kernel, quitar esos drivers o compilarlos sin esos drivers, como lo quieran entender. Y eso es una cosa que se me acaba de ocurrir ipso facto, así muy, muy rápido, ¿no? Pero tienes un montón de utilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo normal es que si tú quieres ir armando ciertas cosas diferentes y quieres tener el control de lo que ocurre, cuanto más experto te haces en informática, más vas a ir pasando a GNU Linux en sistemas. Otra cosa es, por ejemplo, que seas desarrollador de software. A lo mejor tú eres desarrollador de software de Apple, entonces no te compensa, lógicamente, tener Linux, porque Linux no está para diseñar software para Apple. Sí, puedes instalar Swift y compilar código en Linux escrito en Swift. De hecho, yo mismo he estado enredando un poco para ver cómo era el lenguaje de programación y tal, que me parece un lenguaje de puta madre, al igual que Kotlin. Pero, lógicamente, no puedes decir que Linux es una mierda porque no puedes programar con Xcode. Solamente un retrasado mental diría eso. Y luego ocurre una cosa que es muy curiosa, y es que la gente que pasa a Linux momentáneamente, y no hablo de los distro hopper, porque yo creo que los distro hopper tienen un problema psicológico, porque a ellos no les gusta usar GNU Linux. Lo que les gusta es probar y perder el tiempo probando, que no es lo mismo que usar. Un distro hopper no es un usuario. Un distro hopper es un psicópata, un enfermo mental, completamente inconformista. Es como aquel que no encuentra la droga y lo ves, y todos los días, todos los fines de semana que lo ves por ahí, está probando una droga diferente. Es decir, tío, céntrate, drógate un tiempo con una droga, otro tiempo con otra droga, otro tiempo, y ahí vas a poder entender mejor cada droga, que probando todo el tiempo a mansalva todas las drogas cruzadas que se te ocurran. No vas a aprender nada, ni vas a entender cómo funciona la droga, ni además un día te vas a morir por gilipollas por haber mezclado mierdas, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es un psicópata, una persona que es como un mujeriego, un tipo que está todo el tiempo ligando lo más que puede. Es una persona que tiene un problema, porque no tiene ningún sentido ponerte a estar con 7 tías en una semana, más que a lo mejor recuperar el ego perdido, que eso sí que podía ser un sentido, pero no puedes mantener esa forma de ser eternamente, ¿no? Bueno, pues el distro hopper es así. Es decir, no llega nunca a conocer a ninguna mujer porque lo único que hace es follárselas y analizarlas superficialmente. Aunque haya pasado por su cama miles de mujeres, no tiene ni puta idea de lo que es una mujer. Bueno, eso es lo que ocurre con el distro hopper. Entonces, si tú no eres un distro hopper y empiezas a usar un sistema y empiezas además a desarrollar nuevas habilidades informáticas y a querer hacer cosas con la informática y poner a la informática a trabajar para ti. No tú hacer lo que la informática te diga, sino que la informática haga lo que tú le digas. El camino es invariable. Vas a acabar en GNU Linux. A medida que más domines sistemas y más domines scripts y más domines domótica y más domines todo, vas a acabar invariablemente en una distro de GNU Linux. Entonces no te sirve de nada ir probar 2 segundos KDE, porque además eso es lo que hacen todos los retontos newbies que luego van y hablan mal. Es como la gente que habla mal de Android, que viene de iPhone, porque esto ya pasa el género de bobo a totalmente imbécil. La gente que dice que Android es una mierda porque él siempre ha tenido iPhone y de repente prueba Android una semana en un móvil de 200 euros. Es decir, estás acostumbrado a tener un móvil de 800, 900, 1000, 1200, hasta 1600 euros y de repente te crees con autoridad, ya no intelectual, ni directamente ni moral tienes, para decir que Android es una mierda porque no hace las cosas que hace tu teléfono que cuesta 7 veces más. Es decir, si quieres probar Android, pruébalo en un dispositivo que tenga el mismo nivel para más o menos comparar. Gástate 800, 900 euros en un dispositivo Android, pruébalo y luego opina. Ya verás cómo invariablemente vas a acabar pensando que tanto uno como el otro es bueno. Y eso es súper importante entenderlo. Entonces, por la misma razón, la gente que se pasa a GNU Linux y prueba KDE, que KDE consume recursos que te cagas, o sea, es una cosa que traga más que Chrome de RAM. Y un montón de cosas que están pensadas para atraer visualmente, lógicamente generan una cantidad de fallos considerable, pues terminan diciendo que es una mierda porque las cosas le van mal. Bueno, ese es el típico perfil del tonto del culo. Y a ver, cuidado, me habéis escuchado a mí hablar mil veces en contra de los linuxeros talibanes. ¿Por qué? Porque del otro lado también hay estúpidos. Es decir, está el estúpido que te dice que puede jugar mejor en Wine que en Windows, cuando es ridículo, todo Windows está preparado para el gaming. Y si bien a lo mejor puedes tener un poco más de rendimiento en algún juego específico, por una cuestión de cómo trabajen las librerías, etc., la experiencia no va a ser igual. No va a ser el paso de Discord tan fluido como lo haces en un Windows, no van a funcionar los drivers de las gráficas igual, no van a haber sistemas de audio que funcionen exactamente igual, no van a estar depurados los software de emisión igual. ¿Por qué? Porque todo el entorno de gaming se orientó a Windows. De la misma forma, siempre hay un estúpido que por no tener dinero para comprarse un MacOS, como es mi caso ahora no tengo dinero para comprarme un MacOS, no puedo gastarme 2.500 euros y menos 3.800 euros en un portátil, ¿sí? Siempre va a haber un tarado de estos que te diga que no, que la experiencia de MacOS de escritorio es muy mala y que él con Linux está mejor. Pues eso lo que denota es que es un estúpido que no ha probado MacOS, porque ahora mismo no hay mejor experiencia de escritorio que MacOS. Si bien es cierto que Apple ha estado haciendo unas cagadas terribles, sigue siendo el rey del escritorio. No hay un mejor escritorio que MacOS. Y específicamente y sobre todo es porque hacen todo para su propio hardware. Con eso ya tienen el 90% de la batalla ganada. Lo que pasa es que es aún todavía más loco. Y es que incluso el Hackintosh es bien configurado, mejor experiencia de escritorio que Windows y que GNU Linux, la distro que quieras. Entonces, el tonto linuxero que te dice que no, que a él no le hace falta todo eso y que él tiene una mejor experiencia, es mentira, no lo ha probado. Y a lo mejor prueba un MacOS de hace 10 años y no le gusta porque dice que tiene lag. Exactamente lo mismo que hace el subnormal de Apple con el tema del Android y iOS, pero a la inversa. Es decir, él no va a gastar 2.500 euros en comprarse un MacBook Pro, por ejemplo un M1 Pro, y te va a decir que sus experiencias de escritorio son perfectamente comparables a MacOS. No, no es verdad. Entonces, cada sector tiene lo suyo. Ahora, si te vas a meter con juegos de Lego y juegos de Tente, luego no digas que las piezas son una mierda, porque tú no puedes armar nada con eso. A lo mejor es que el limitado eres tú, y a lo mejor es que realmente no tienes interés. A lo mejor cuando ves que tienes que ponerte tú a hacer tu juguete, dices, no, yo paso, prefiero el coche que me regalaron antes o los lápices que me regaló mi tía, que con esto ya sé lo que puedo hacer y puedo pintar y no pierdo tiempo y me pongo a pintar. A ver, es perfectamente entendible y perfectamente razonable. No tienes que ser una persona intelectualmente activa con un montón de aspiraciones y dudas y una persona que esté en constante crecimiento. No tienes por qué serlo, puedes perfectamente ser un tonto y vivir bien. Yo mismo soy un tonto en muchísimas materias. De hecho, probablemente en más materias soy tonto que en las que destaco. Es decir, es muy probable. Además, ya lo decía Einstein, todos somos tontos y completamente ignorantes en alguna materia. Entonces es normal y perfectamente entendible que no quieras ponerte a armar las piecitas. Incluso te limites a armar con esos Legos pues lo que te dice la cajita. Pero tienes que entender que hay un montón de gente que es capaz de hacer con esos Legos otra cosa. Y eso que no puedes hacer tú no significa que lo que te están dando está limitado. No, la limitación es tu cerebro. Yo me acuerdo claramente cuando hablé con Markan. Markan es uno de los desarrolladores de la Euskal Encounter, uno de los que desarrolla el software, uno de los organizadores. Y el tío es un crack. O sea, yo probablemente, ya lo he dicho en otros episodios, al lado de él, de informática debo saber menos de un 1%. A ese nivel lo digo y con total humildad. O sea, real, ¿eh? O sea, no, directamente no sé al lado de él, ¿vale? Entonces yo le pregunté por qué, sobre todo él, que es un hacker de hardware, además, porque el chaval es un, lo que yo digo, ¿no? Un special child, ¿no? Es un prodigio. Que a lo mejor él no se ve a sí mismo como un prodigio, pero es que es normal. ¿Cómo un prodigio se va a ver como un prodigio? En todo caso, el prodigio verá que todos los demás son tontos, pero él mismo se verá como tonto en algún sentido también, porque verá que todo lo que le falta por aprender es tanto que él mismo se sentirá tonto. Lo que pasa es que sí que es cierto que reconocerá que todos los que están por abajo de él son aún más tontos, pero es que él mismo se verá tonto, ¿no? Pues yo le dije, ¿por qué no usas Debian, no? Y él me dijo a mí, no, es que la verdad que no puedo, tengo que usar Gentoo porque tengo muchas limitaciones en Debian para hacer ciertas cosas con el kernel y tal, ¿no? Entonces yo ahí comprendí que lo que le estaba pasando a él es que él necesitaba piezas de Lego más pequeñas, porque él ya estaba hilando a lo microscópico, hilando a lo bajo nivel. Él estaba trabajando con piezas de tente nanométricas. Por ende podía conseguir, entendéis la analogía, ¿no? No es que estuviera con piezas nanométricas, lo explico porque a lo mejor hay algún tonto escuchando el episodio y no lo quiere entender, ¿no? Pero él necesitaba piezas más pequeñas, es decir, necesitaba un tente al exponente, un Lego al exponente, todavía incluso más de lo que yo mismo puedo manejar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y yo en esa materia? Es que él es más experto, él es mucho más conocedor de la informática que yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesita aún más GNU Linux, pero GNU Linux al exponente, es decir, necesita aún más modularidad, necesita aún más control. Lo que prueba mi teoría de que cuando más conoces de sistemas, muchísimo más vas a acabar en GNU Linux, por un montón de cosas. Entonces, a mí no me sirve que una persona me diga, no, la Raspberry es una mierda, eso no lo pude poner en marcha, sin luego pretender que yo no crea que es estúpido. Es algo completamente normal. Y a veces tal vez la palabra no es estúpido, porque estúpido, si bien ahora no está en el diccionario así, yo recuerdo originalmente haber leído estúpido como persona presa del estupor. El estupor es un estado de tontuna, un estado en el que yo mismo a veces, estos días que estoy estudiando mucho, me encuentro en un loop, me quedo así atontado en un loop, y digo, mierda, este cerebro ya se está oxidando, ¿no? Y la persona estúpida está constantemente en esos estados. O sea, es retonto, ¿no? Bueno, pues es normal, a veces, cuando yo digo estúpido, que me esté refiriendo a eso, ¿sí? Pues hay personas que están en ese estado. Y probablemente yo mismo, al lado de Markan, sea un estúpido. Es decir, no pasa nada con ser un estúpido. Uno siempre es un estúpido en comparación con otra persona y en algo. Ahora mismo, yo, por ejemplo, que no tengo ni puta idea de pesca, voy a ir a pescar a algún sitio y seré un completo estúpido al lado de una persona que lleva pescando solo 6 meses, ¿sí? Y no pasa nada, yo no tengo por qué decir, esto es una mierda, porque mira, he tirado la caña, he hecho todo lo que me has dicho, más o menos igual, y mira, no he pescado nada, bah, esto es una mierda, yo prefiero ir a comer y pagar al restaurante y que me pongan el rodaballo. Claro, es que es normal. También es normal eso. ¿Por qué? Porque no quieres trabajar. Para conseguírtelo, pues haces otro tipo de trabajo y lo pagas. Es perfectamente entendible, pero no puedes decir que la pesca es una mierda porque tú no has podido pescar. Ahora, si de repente resulta que tú vas a pescar 5 años seguidos, has probado 5 años seguidos diferentes cañas de pescar, diferentes tanzas o aquí, nylon le dicen aquí, y tal, y de repente emites una opinión, entonces sí tiene validez. O por lo menos es discutible. ¿Por qué? Porque tú has pasado 5 años por una experiencia constante en la que has estado analizando y de repente pues emites una opinión. Ahora, esa opinión, por ejemplo, que emite RFog sobre que ha pasado mucho tiempo en Linux y que él se considera con suficiente capacidad como para decir, cosas, ¿no? Me refiero a acerca de GNU Linux, está obsoleta. ¿Por qué está obsoleta? Porque yo mismo, que llevo trasteando con GNU Linux bastante y que ahora soy un heavy user de Debian, he visto cómo ha cambiado brutalmente, brutalmente en los últimos años GNU Linux, en especial Linux. El propio kernel ha mejorado tanto, tanto, tanto durante los últimos años, por lo cabrón que es Torvalds, que estamos alcanzando un estado de excelencia. Ahora, si de repente dices, no, es que yo no estoy tan seguro de eso porque uso Ubuntu. Claro, Ubuntu siempre se lanza de cabeza a usar los kernels antes de tiempo. Y es que es normal que algún día se te cuelgue Ubuntu. A mí nunca se me colgó Debian. Jamás en la reputísima vida se me colgó Debian. A lo mejor algún software ha dado un fallo de memoria alguna vez y por no tener memoria RAM con corrección de errores, el sistema puede haber reventado. Es posible que haya pasado eso, sí. Desde luego, siguiendo las instrucciones de Torvalds y utilizando memoria con corrección de errores, que por supuesto tienes que estar dispuesto a pagar el doble, esas son las buenas prácticas que indica Torvalds. Bueno, pues nunca, jamás he vuelto a tener un problema si es que alguna vez he tenido alguno por reventar el sistema con 85.000 millones de cálculos y ponerlo a hacer 85 minados de 90 criptomonedas diferentes. Bueno, eso sumado a tener 80 máquinas virtuales y un montón de historias. Entonces, claro, normal, ¿no? Pero en un estado normal de las cosas, no he tenido problemas con Debian. Nunca jamás se me ha colgado Debian. ¿Por qué? Porque hacen las cosas sobre seguro. Ahora, imagínate que tú mismo quieres decir, no, pero Debian no me alcanza. Bueno, pues si necesitas una versión de kernel posterior que tenga unas funcionalidades que la versión estable de Debian todavía no trae, es tan fácil como ir a la fuente del kernel, bajarlo y compilarlo. Tenéis un script mío en GitHub que os compila el kernel en un tita, que podéis tener el último kernel estable compilado. Eso sí, vais a tener que esperar un poco. Si tenéis el procesador un poco capado de potencia, si es algo viejillo, bueno, pues os tardará un rato en compilar el kernel, ¿sí? Pero eso no significa que Debian sea una mierda porque no trae el último kernel, ¿sí? A lo mejor es que eres tú tonto de no saber cómo instalarle el último kernel a Debian. Entonces tienes que ir saliendo progresivamente de la tontuna hasta aprender a hacerlo. Y cuando lo aprendes a hacer, para ti no es una limitante que Debian no traiga el último kernel, porque lo solucionas compilando el kernel. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, es normal que a una persona vaga intelectualmente, o por lo menos vaga intelectualmente en ese aspecto, a lo mejor intelectualmente jugando al ajedrez o en otros aspectos de la vida, tiene mucho más voluntad de desarrollar esa intelectualidad, pero poniéndose a compilar el kernel o aprender cosas de GNU Linux, no. Entonces, a nivel de GNU Linux es tonto. Más tonto que otro que no es tan tonto, ¿no? Entonces hay unas características que tienen los usuarios que critican a GNU Linux que son patrones, axiomas, cosas que se repiten, que es muy, muy fácil identificarlas. Es como digo, lo primero es van derecho a por KDE, ¿sí? ¡No! Empieza con lo que funciona. Empieza con Mate Desktop. Mate Desktop es un fork de Genome que está basado, creo que ahora mismo, creo que es en la 2, empezaron con la 2.40, no me acuerdo realmente en qué versión se bifurcaron, que se mantiene con todos los paquetes originales y tal, pero mejorados, ¿no? Lógicamente han ido mejorando en el tiempo, y que es un escritorio básico, pero perfectamente funcional. A medida que vayas comprendiendo eso, empieza a usar Genome real, es decir, el Genome 40, creo que es el último, así, el 4.0, o sea. Y luego ya cuando condomines eso perfectamente, pues a lo mejor empieza a trastear con KDE. ¿Por qué? Porque tu mismo cerebro se va a acostumbrar a hacer las cosas bien, tanto en Mate Desktop como en Genome, como en Cinnamon mismo, y al final vas a tener esa necesidad de seguir trasteando y de seguir provocando a tu cerebro aprender cosas y tal, y terminarás instalando KDE, pero con una base de conocimientos muy superior. Entonces cualquier problema que te pueda surgir lo vas a resolver inmediatamente. Entonces ese es el proceso correcto de hacer las cosas. Incluso yo te diría aún más lejos, hacer el camino que hice yo, arrancar con la terminal. Arrancar con la terminal, empieza con 2 o 3 comandos de terminal, 5 comandos de terminal, 10 comandos de terminal. Mira cómo puedes hacer un montón de cosas con la terminal sin requerir un entorno gráfico. Y luego pásate al entorno gráfico. Y te pasarás al entorno gráfico y lo primero que harás va a ser abrir la terminal para meter una orden. Porque te darás cuenta que es mucho más rápido. Y así vas a ir progresando en tu conocimiento sysadmin hasta tener un mejor control de GNU Linux. Y te vas a dar cuenta cuando hayas usado, como aquel que fue a pescar 5 años, cuando hayas usado todos esos años eso, si realmente tienes autoridad para compararlo con los otros dos. Entonces, cuando tengas autoridad, claro, presuponiendo que los otros dos ya los tienes usados, porque si no tienes usado MacOS, vas a tener que usarlo. Vas a tener que usarlo durante 5 años, vas a tener que interactuar, vas a tener que hacer cagadas con las carpetas creyendo que sobreescribir en MacOS es igual que en los otros sistemas operativos. Vas a tener que pasar por ese camino porque es el camino lo que te da el aprendizaje. No puedes hacer jiu-jitsu leyendo un libro sobre cómo hacer técnica de jiu-jitsu, porque no te sirve, no vas a poder aprender. Necesitas ir al tatami, que te muelan a palos, decir me cago en este puto deporte y en la puta que lo parió, y volver al día siguiente a que te muelan a palos, y así hasta que te dejen de moler a palos, hasta que al final salgas a pachas y hasta que un día empieces tú a moler a palos a la gente que está entrando de nuevas, ¿no? O sea, es así el camino, tienes que hacerlo. Entonces, si eres vago intelectualmente y no lo quieres hacer, no puedes decir el jiu-jitsu es una mierda. ¿Entendéis de dónde viene todo este problema de la gente que defiende y tal? O peor aún, el jiu-jitsu, por ejemplo, es un arte marcial en evolución constante. Lleva unos 80 años el jiu-jitsu brasileño en acción, mejorando un montón de técnicas de otras artes marciales, y todo el tiempo se está cambiando y adaptando la forma de lucha porque no para de evolucionar. Entonces, si hiciste jiu-jitsu hace 40 años o hiciste jiu-jitsu hace 20 años y haces jiu-jitsu hoy, vas a ver que hay una diferencia brutal, con lo cual no te vale lo que hiciste antes. Necesitas caminar el camino y necesitas caminar el camino de verdad. No puedes ni siquiera acercarte al camino, vislumbrarlo a lo lejos y creer que puedes emitir opinión sobre el camino, porque necesitas caminarlo. Solo cuando lo caminas entenderás más o menos en qué punto te salta un animal, más o menos en qué otro punto el camino está resbaladizo, más o menos en qué otro punto pasan tal o cual cosa, pero no puedes verlo desde el inicio del camino, aunque incluso puedas vislumbrar visualmente todo el camino antes de recorrerlo. Por eso, este podcast es un podcast definitivo. ¿Por qué? Porque si no puedes manejar GNU Linux, eres tonto en materia GNU Linux. Necesitas dejar de ser tonto en materia GNU Linux, ¿ok? Lo voy a repetir. Si no puedes manejar bien GNU Linux, eres tonto en materia GNU Linux, ¿ok? Tienes que admitirlo, tienes que mirarte al espejo y decir, soy tonto, no puedo manejar GNU Linux, no lo puedo instalar, no lo puedo poner en marcha, mierda puta, no puedo armar las piezas del Lego. Vale, no pasa nada, me veo unos videotutoriales en YouTube sobre cómo se montan las piezas de Lego y aprendo a hacer un barquito con Lego. Luego tal, y ya verás cómo dejas de ser tonto. Bueno, pues es el único camino, ¿sí? Lo mismo te pasa con MacOS. ¿Que hablas mal de MacOS? Cómprate un Mac y pruébalo. Ahora, por supuesto, para comprar un Mac tienes que pasar por el aro y toda la mierda que está teniendo Apple últimamente. Y es que son carísimos. Pero cuidado, cuando yo hablo mal de todo esto, hablo mal de Apple, no de MacOS. No hablo mal de MacOS, ¿entendéis, no? Y no hablo mal de iOS, porque son dos sistemas que para hacer lo que hacen y estar tan limitados como están, no tienen rival, ¿sí? Ahora, por supuesto, estás limitado a pintar con los lápices. Eso es Apple en general. Salvando las diferencias, porque por supuesto cada sistema operativo de los tres que estoy diciendo son monstruos. El propio Windows es un monstruo. Cuando tú aprendes a usar Windows, de verdad, por ejemplo, y aprender a usar PowerShell y cosas que ahora mismo estoy aprendiendo porque no he tenido necesidad antes, te das cuenta que el propio Windows es un monstruo. No es como dicen los talibanes linuxeros, que son todos tontos del culo, que dicen que eso está todo mal y que Windows es una mierda y que eso está todo... No. Mucho cuidado. Windows es un monstruo y puedes hacer muchas cosas, mucho más que MacOS. Pero lamentablemente, y hay que decirlo para los heavy Windows users, que puedes hacer menos cosas que GNU Linux. Y al final vas a estar limitado. Y al final, cuanto más te interesa tu privacidad, más quieres tener control sobre lo que pasa en el sistema. Más quieres tener control, por ejemplo, con IP tables o NF tables para controlar tu cortafuego. Más quieres tener control de Netfilter y saber cómo interactúa como módulo del kernel para, aunque bueno, ya integrado, pero para filtrar los paquetes. más quieres saber cómo hacer TCDAMP a tus conexiones, más quieres instalar rápido TCDAMP porque en alguna distro que hayas instalado no lo tengas y lo quieras instalar rápido, pues más rápido lo quieres instalar con un apt-get install TCDAMP y fuera. Y más cosas quieres hacer que son muy, muy importantes que las hagas rápido y que entiendas cómo hacerla para que le saques un rendimiento que será superior al que tenga Windows. Ahora, no vas a poder jugar, por lo menos no en un horizonte cercano, con una experiencia mejor que lo hagas con Windows. Así que deja de defender, ¿no?, que Steam OS y que tal, no sé qué. Ninguno está pensado para eso. En todo caso, lo que te permite GNU Linux es virtualizarte con KVM, QEMU y un montón de otras cosas, una máquina virtual y pasarle una tarjeta gráfica a esa máquina virtual de Windows o incluso de MacOS con una facilidad de la hostia, cosa que no puedes hacer en Windows y, por supuesto, en MacOS, olvídate, ¿no? Entonces, hay que saber antes de hablar. Lo está diciendo todo esto una persona que usa Debian a diario, que odia a los talibanes linuxeros y al mismo tiempo odia a los heavy Windows users que hablan mal de GNU Linux porque no tienen ni puta idea, odia a los tontos que no quieren gastarse 2.500 euros en un portátil, pero al mismo tiempo hablan mal de MacOS sin haberlo probado, porque es respetable no querer gastarte ese dinero. Yo ahora mismo no, ni quiero ni puedo, pero llevo muchísimos años con eso y de hecho tengo MacOS virtualizado, perfectamente funcional, pasándole todo hardware compatible. Es decir, tengo mi ordenador, aunque no es ahora mismo original, ¿sí? Aunque la experiencia es 99% original. Es un Hackintosh virtualizado súper eficiente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando se hacen muchos podcasts de Windows, de Linux, de MacOS, todos los tres sectores intentan defender irremediablemente, es decir, no hay forma de remediar su opinión, no hay forma de cambiar, pues su postura. Y es que no se aprende nada del debate porque la persona que va al debate va a tratar de imponerle su postura a los otros. Entonces, el resultado rápido del debate, del que tampoco hace falta hacer mucho análisis, va a ser que ninguna de las personas que va a estar ahí va a aprender nada y nadie se va a llevar en ese mismo momento una forma diferente de ver las cosas. ¿Por qué? Porque me hace acordar muchísimo a ese cuento que usan los indios para explicar, ¿no?, cómo se ve el elefante, y dice que había tres indios ciegos tocando distintas partes de un elefante y tratando de decir y describir cómo era un elefante, y el primero que tocaba la pata del elefante decía: un elefante es algo grueso, estable, apegado al suelo e inamovible. Y el otro ciego que estaba tocando la trompa decía que no, que sí, que era fuerte y sólido y tal, pero que era movible porque se estaba moviendo. Y el tercer indio que estaba tocando la cola del elefante decía que era perfectamente movible, que no era ni sólido y que un elefante tenía una movilidad de la hostia porque, según cómo movía la cola el elefante, es lo que podía tocar. Hasta que vino uno y le dijo: no, un elefante es una cosa, es la otra y también es la tercera. Todo eso es un elefante, pero además es más cosas que eso. Porque tiene una cabeza, porque tiene un cuerpo, porque tiene un montón de cosas. Es decir, el que vio la película al completo pudo experimentar las tres cosas que los otros solo experimentaron desde un punto de vista y, lógicamente, tiene una idea mucho más acertada de la realidad que los otros. Es muy importante que cuando se defiendan posturas se hagan con cabeza. Por eso estoy cansado de escuchar podcasts sobre GNU Linux que son una mierda, que están hechos por gente que no domina GNU Linux, que además creen que dominan GNU Linux. Por eso me he generado grandes enemistades y seguiré eternamente generándome enemistades en este mundillo porque digo las cosas como son, que cuidado, tienen su derecho a hacer el podcast que les salga de los cojones, pero el podcast resultante será una mierda, que sí es cierto, le ha salido de los cojones a quien lo grabó, pero sigue siendo una puta mierda. Entonces, a veces hace falta ser políticamente incorrecto para decir: basta ya, los podcasts que están habiendo de GNU Linux son una puta mierda. Sobre todo cuando son podcasts que hacen comparativas entre GNU Linux, Windows y MacOS. Porque la gente va ahí a ser políticamente correcta, porque la gente va ahí a defender un punto de vista único, situado desde uno de los enfoques, porque la gente no acepta el otro enfoque, que esto me recuerda muchísimo a cuando hablo con un zurdito. Un zurdito es una persona que es un fanático de izquierda completamente tonto. Tan tonto que es incapaz de asumir o de aceptar cualquier fallo que tengan los políticos de su lado del espectro político. Es decir, un zurdito es una persona que jamás va a aceptar que Sánchez hace cosas mal, pero inmediatamente te va a destacar las buenas, y no solamente eso, va a querer llevar al debate a lo mal que lo ha hecho, por ejemplo, Abascal, que desde mi punto de vista también es un estúpido. ¿Entendéis cómo pienso? Es mentira que Abascal va a hacer nada por salvar a nadie. Hay que ser retrasados para creer que Vox va a venir a este país a salvar algo. No van a salvar a nada, porque son partidos del sistema, ¿sí? No estarían ahí, no tendrían la cuota televisiva que tienen, no tendrían soporte de Acom, por ejemplo, y tal, si fueran partidos contra sistema, ¿entendéis? Entonces pasa lo mismo aquí. El de derecha es tonto igual, es como yo le digo, el fachito, el tontito, fachito, es tonto igual porque es incapaz de aceptar que el espectro político que él defiende también es una mierda. Entonces, en esto estoy cansado de hablar, cansado de la gente que tontísimamente, tú hablas mal de Sánchez y van y te saltan y dices, ¡ah, joder! ¿Y Abascal qué? Claro, ahí veis, ¿no? Ah, fijaos que hay que hacer una lectura interesante de esto. Es decir, tú hablas mal de Sánchez e inmediatamente el contrario a Sánchez para ellos ya no es Casado. ¿Veis que lo inútil que es Casado, no? Sino que ya es Abascal. Y lo hacen sin analizar que tú también crees que Abascal es idiota. Tú también crees que un partido político que vino a decir que era un partido pro España, lo primero que hace es ir a hablar a Inglaterra para negociar que no, que ellos no van a ir en contra de los bancos y que se queden tranquilos. Eso es lo primero que pasó después de que Abascal y su grupete ganaran las elecciones en el sur de España. Entonces, esas cosas es muy importante que las entendamos, ¿sí? A ver cómo explico esto. Cuando tú te fanatizas, eres incapaz de aceptar lo malo que te corresponde a ti o al grupo del que eres fanático. Ya lo decía seguramente algún inglés, no me acuerdo quién fue, pero los ingleses son los que suelen decir estas cosas, que una persona fanática es una persona que no quiere cambiar de opinión, pero tampoco de tema, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en el mundillo de GNU Linux. Mientras tanto, mientras se genera este debate inútil en podcast donde no se llega a ningún punto, donde uno expone sus bondades pero no acepta sus problemas, nunca vamos a llegar a nada. Y además, vuelvo a decir, mientras tanto ocurre eso, hay gente que está usando cada sistema para lo que fue diseñado y sacándole la utilidad que más ese sistema ofrece. Por supuesto, está también lo que es el hacker, que es mi definición, que ya sabéis que para mí, un hacker de la vida, un hacker de la informática, un hacker de la pintura, hasta que no vayáis a la Plaza del Pueblo, Piazza del Popolo, en Roma, no vais a poder ver cómo en una iglesia, según entras a la plaza, escondidita, a la izquierda, en el fondo de esa iglesia, en un recoveco casi perdido, hay dos cuadros que solo lo pudo haber pintado un puto hacker de la pintura. Un hacker, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que la gente cree que es un hacker, por ejemplo, el podcaster de Seguridad Overflow dice que un hacker es una persona que ha escrito su propio exploit. Dice que hasta que no escribes tu propio exploit, no eres un hacker. Claro, eso es porque él en sí mismo ve ciertas limitaciones en sí mismo para escribir un exploit y concibe que siempre por encima de él hay alguien que sabe hacer eso y que a él le gustaría, aunque sí que puede él mismo escribir algún exploit. No estoy queriendo decir con esto que él no sepa, pero quiero decir que él lo ve eso como muy meritorio, entonces él considera que un hacker es eso. Y en realidad, quien escribe el exploit a lo mejor piensa que un hacker es Markan, que puede, por ejemplo, hackear algo a nivel de hardware. Y a lo mejor el propio Markan cree que un hacker es una persona que es capaz de romper la seguridad de un TPM instalándole algo él propio o los propios de la NSA que metían chips para espiar, por ejemplo, en los Lenovo, ¿no? En los ThinkPad. Entonces, realmente un hacker es algo más genérico. No hace falta irte a un nivel X, a partir del cual eres hacker o no eres hacker. Un hacker es una persona que utiliza una herramienta de una forma, primero, mejor que la que originalmente fue diseñada y además, incluso, ya no mejor, diferente. Es decir, es una persona que usa, en este caso, hacker informático, usa la informática para muchas cosas en las que no fueron pensadas. Por ejemplo, una persona que hace con un software una cosa que no ha sido diseñada para ese software y le saca partido de una forma no diseñada, es un hacker. Ha hackeado la realidad de ese sistema. Una persona que encuentra de repente dentro de una cadena hexadecimal le dice, ah, pero entonces yo aprendí que hexadecimales de 0 a 9 y de A a F. Y yo aquí estoy viendo que mi vida, por ejemplo, en este juego, siempre empiezo con 10 vidas, ¿no? Y claro, de repente aquí veo una A y yo si cambio esta A, a ver qué pasa. Pum, insertas, cambias y tal. Y realmente no ha requerido un trabajo intelectual grande, si necesitas un conocimiento previo, lo aplicas y funciona. Y esa persona es un hacker. Hacer esa tontería, que es una tontería, es ser un hacker. Es decir, ese software no estaba diseñado para que tú le cambiaras. Ese software estaba diseñado para que tú fueras y jugaras y en todo caso ganaras vida comiendo hongos en Mario Bros, ¿no? Pero no, no es así. Esa persona dijo, ah, pues yo lo hago de esta forma, ¿no? O otra persona que usa, por ejemplo, un software de contabilidad para hacer cálculos que no estaban pensados para eso, ¿sí? Eso es ser un hacker. Un hacker es una persona que tiene habilidades para hacer más cosas con las herramientas que todos operamos y que hacemos menos. Entonces, Linux y su conjunto de aplicaciones, GNU Linux, es una herramienta para hackers. Es una herramienta con la que tarde o temprano tendrás que lidiar cuando te empieces a interesar por tener el control de tu operativa informática. Cuando quieras tú mismo hacerte tus herramientas, cuando no seas un hacker de comprar software, que yo muchas veces digo, ¿no? Como es el tal Deckard, este es un hacker de software, es decir, compra software que hace las actividades que él tiene que hacer. Es decir, por ejemplo, compra un software que hace un escaneo de puertos en clic, marcas aquí, clic, 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 y ya está. No haces un nmap, no indicas al nmap qué es lo que tiene que buscar, no hace un tcdump, no hace todas esas cosas más que testimonialmente. Y sí, hay gente que dirá, bueno, ¿qué sabes tú lo que hace Deckard? Bueno, es muy fácil saber lo que hace una persona por lo que dice. Puedes saber si sabe o no una persona de Jiu-Jitsu sin verlo luchar por qué cosas habla de Jiu-Jitsu. Porque te pones a hablar de Jiu-Jitsu y de repente te cuenta algo que no tiene nada que ver o que dices tú, este no ha hecho Jiu-Jitsu en la vida. De la misma forma que uno puede ver el viento por cómo mueve los árboles sin sentir el viento directamente. Entonces uno, detrás de una ventana, puede saber si hay viento por cómo se mueven los árboles sin necesidad de estar en la calle sintiendo el viento. Bueno, pues esto es igual. Desde luego, hoy está siendo un podcast extenso porque estoy, pues, bastante harto. Además, otra de las cosas que me molesta, ¿no? Es que el podcaster linuxero, en general, es un podcaster políticamente correcto, es un podcaster que, ay, no, la comunidad, porque nosotros somos un grupo que nos basamos en lo comunitario y hay que tener buen trato y hay que... Es decir, vamos a ver, el mayor linuxero de toda la historia, que es el que creó y desarrolla el puto kernel de Linux, es un hijo puta de tres pares de cojones, y tú me vas a vender que GNU Linux es un sentimiento de comunidad, un sentimiento de, mira, que te den por culo. Hombre, si tú te quieres sentir parte de una comunidad porque tú no tienes vida y de repente esa es tu vida, está bien. Es que tampoco tienes que tener vida, no tienes que ser un tiburón social, no importa. Pero no te creas que representas a la comunidad de GNU Linux. Tú no representas a la comunidad, tú no representas a nadie. Tú te representas a ti mismo y a veces ni eso. Me jode un montón todo esto porque es lo mismo que cuando las feministas se creen que representan a todas las mujeres cuando hablan de feminismo. Y no, perdona, tía, a lo mejor te representas a ti y al grupo de personas que cree como tú, pero tú no representas la mayoría. Nadie representa a la mayoría. A ver si se entiende. Nadie representa a la mayoría de que el GNU Linux es bueno. Y nadie representa a la mayoría de que GNU Linux es malo. Nadie representa a la mayoría de nada. Entonces dejémonos de ser tan estúpidos y limitémonos a la interacción. ¿Cuál es la interacción? Siéntate delante del puto teclado y empieza a tirar comandos. Cágala, aprende, lee, manual, página, internet, tutorial, preguntar, grupos, queda como un troll por hacer tantas preguntas, te echan del grupo, vas al otro, aprendes, lees un paper, sales de ahí, usas MacOS, te compras un Mac usado, 300 euros, empiezas a trastear, aprendes, la cagas y haces errores, sobrescribes archivos, borras todo lo que tenías porque opera completamente diferente la copia en MacOS. Aprendes eso, no vuelves a cometer el error. Dices, ah, mira, pues esto cuando lo hacía en Windows es diferente, ahora mira, lo hago aquí y mira, ah, vale, pues siguiente, usa Windows, habilita la cuenta administrador, borra todas las otras cuentas, crea el usuario por defecto sin permisos de administrador, experimenta cómo se utiliza el sistema así, aprende, usa, progresa. Y un momento, 15 años después, 20 años después, 25 años después, vas a llegar irremediablemente a la opinión que tengo yo, porque es la única a la que llegas, es una única conclusión, porque no puedes escapar de ese camino. Todos los caminos van a Roma y es el mismo. Y es que te vas a poner a ver cómo estúpidos de una parte y estúpidos de otra y estúpidos de otra no paran de agobiarte en todos lados defendiendo sus posturas como mono. No, porque Windows esto, no, porque Linux esto, no, porque MacOS esto y tal. Y tú, como un gilipollas, deseando escuchar podcast de la hostia y teniendo que comer la puta mierda esa de podcast. Y no me refiero a uno en especial, no creáis que porque he dicho que el episodio de WinTablet referente a Linux fue una mierda, me refiero a eso. No, en general. Además, estas cosas se los digo a sus propios creadores, ¿eh? No creáis que estoy haciendo aquí un ejercicio de escapismo de responsabilidades. No, para nada. Es decir, la mayoría de podcasts que escucho sobre GNU Linux y sobre todo cuando hablan de un montón de cosas juntas son una puta mierda. Por supuesto, siempre hay gente que está intentando exponer su punto de vista de forma intelectual y son acallados por otros que lo único que hacen es acaparar el debate creyendo que así es como uno impone la realidad. Y no, la realidad se impone sola. Se impone por sí misma. La realidad es una y se impone porque es real. Todo lo demás es forzar el elástico. Escuchen el podcast sobre el elástico, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el episodio y lo van a entender. Hasta aquí voy a llegar. Sí que es cierto que no entré en detalles técnicos, pero es que no hace falta entrar en detalles técnicos sabiendo esto que es lo que más importa. Los detalles técnicos son sucedáneos. ¿Por qué son sucedáneos? Porque una vez que entiendes esto, sabes que los detalles técnicos son buenos para una cosa y malos para otra, por lo tanto, no pueden ser utilizados porque estarías entrando en falacias y no puedes llegar a una conclusión sólida partiendo de falacias. Otro día puedo hacer un episodio más técnico sobre GNU Linux, que se titulará probablemente diferente a este. Tengo pensado titular este La verdad filosófica sobre GNU Linux. Y puede que el otro lo titule algo más técnico, ¿no? En el que, si queréis, puedo quedar con personas que dominen este mundo y expliquen esto. Y además en el mismo episodio con heavy Windows users que sean usuarios de Windows muy, muy poderosos, pero que al mismo tiempo no digan que el otro es malo, ¿sí? Puedo hacer un rejunte de expertos y tener un episodio más técnico donde se puedan analizar las diferencias técnicas reales entre uno y otro y tal. Pero no caigáis en tener que elegir una cosa o la otra. No. Elegidlo todo. ¿Por qué? Porque nos vamos a retrotraer a lo original, a las bases, a lo que fue la carta fundacional de Hacks for Geeks, que fue ese episodio de Versus Fanboy que me hizo de alguna forma famoso en este mundillo y que me ha puesto primero en su momento en la lista de podcast de España tecnológicos, donde expliqué claramente que un geek lo prueba todo, lo quiere aprender todo. Lo quiere aprender todo de MacOS, lo quiere aprender todo de GNU Linux, lo quiere aprender todo de Windows, quiere aprender todo lo que la vida le dé tiempo. ¿Por qué? Porque un geek adora la tecnología y ve que todo crece y se bifurca a una velocidad que no nos va a dar tiempo a vivir nada. Entonces, escuchar nuevamente ese episodio fundacional de Hacks for Geeks, creo que fue el número 5, no me acuerdo bien, que creo que hice además, no me acuerdo exactamente tampoco el título, creo que era Geeks versus Fanboys, y recuperar ese geek que tenéis, que muchos que me escuchan tienen 30 años y han perdido las putas ganas de vivir, no me jodáis, que tengo dos patologías, una vida complicadísima y no paro de querer aprender. Hay que aprender. Cuanto más entrenas el cerebro, más entran datos. Además, os digo desde el punto de vista actual que tengo el cerebro oxidado. Sin embargo, lo he puesto en marcha y voy a aprovechar este momento. Venga, a tragar dato, a tragar dato, a tragar dato. Y si puedo, volveré a MacOS algún día que tenga dinero y a tragar datos sobre todo lo nuevo de MacOS y sobre Swift 5.5 y sobre todo tragar y tragar y tragar y tragar. ¿Por qué? Porque en algún momento me voy a morir. Y no me voy a llevar más nada a la tumba que las experiencias vividas y lo aprendido. Es lo único que me voy a llevar. No me voy a llevar dinero a la tumba. No me voy a llevar ni enemigos ni amigos. Casi hasta el punto te digo que me dan exactamente igual. Salvo que me puedan proporcionar una experiencia positiva, algo bonito. Entonces sí, porque es lo que os dije antes, ¿no? Experiencias vividas y aprendizaje. Aprender, aprender, aprender. La única forma que tienen los hijos de puta que dominan el mundo de sacarte el aprendizaje es haciéndote una lobotomía. La verdad que no se van a arriesgar a hacer una lobotomía a cada persona despierta en el mundo, ¿sí? Entonces es lo único que no te pueden quitar. Te pueden quitar el honor, te pueden quitar el respeto, te pueden quitar dinero, te pueden quitar hasta la libertad. Pero todo lo que hayas aprendido y lo que hayas vivido no te lo pueden quitar jamás. Entonces invertir en experiencias, invertir en conocimientos, aprender, trastear, tocar GNU Linux, cagarla, volver a tocar, cagarla, ir y leer los putos manuales, que GNU Linux está lleno de manuales, cagarla, cansados de GNU Linux, pasar a MacOS, tocar MacOS, cagarla, volver a tocar MacOS, volverla a cagar, pasar a Windows, y así hasta que en un momento os dais cuenta que en realidad no se divide en tres cosas lo que te gusta. Es una única cosa, son sistemas operativos. A mí me gustan los sistemas operativos. Cuanto más, pues mejor. Más tengo. Si aparece alguno nuevo, venga, vamos a ver qué han hecho en esto. Ah, pues no, tal. Bueno, pues volvemos a lo original. Aparece otro y de repente es un sistema operativo basado en la voz de hablar. Ahí hay que ir a probarlo, como la película Her. Venga, y todo. Y en un momento, pues resulta que de la nada, no sé cómo cojones, he aprendido la reputa hostia de informática. Y no soy informático, he sido instructor de artes marciales, he recogido algas hasta en la puta plaza, no me jodáis. Y de repente me encuentro con un conocimiento informático que en algún momento me puede incluso hasta reportar algo más positivo que el propio conocimiento en sí, que ya es positivo, y las experiencias buenas que me da sentarme frente al ordenador y aprender. Así que mi conclusión de todo esto es que dejéis de ser gilipollas, que tengáis una mente abierta, que aprendáis. Y además, si es posible y aprendéis algo de nicho que de repente os gusta esto, transmitirlo. Yo mismo, en mi grupo, digo, trastead con esto, trastead con lo otro. Si viene alguien con una información nueva, dame el link, enséñame, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué? Porque de repente os vais a encontrar con que de tanto tocar y tocar y tocar, os vais a ir haciendo expertos en algo. Y al final vais a terminar enseñando a los demás una cosa que vosotros la habéis aprendido simplemente por perseverancia. Y ahí es donde está la riqueza real. Y ahí es donde vais a ver que como os ha servido eso, cualquiera que te venga a negar que hagas eso, es decir, va, no uses GNU Linux porque es una mierda, no uses MacOS porque es una mierda, no uses Windows porque es una mierda, lo vais a considerar automáticamente como un pobre imbécil. Un pobre imbécil que llega hasta donde llega. Y que no por eso puede ser mala persona, pero que te va a dar lástima y le vas a aconsejar y le vas a decir, sal de esa tontería, tío, espabila y prueba, y usa y mira. Y a lo mejor, pues, te hace caso y evoluciona, o a lo mejor directamente te hace caso y no puede evolucionar porque simplemente o no tiene la voluntad o es tonto. Hay que asumirlo. Hay que, veces que hay que asumir que uno es tonto en algo. Yo tengo ciertas limitaciones y en la vida he tenido que asumir que soy tonto. No puedo pasar de 2000 elo de ajedrez. No puedo pasar. En mi mejor momento he llegado a tener 2000 de elo y no puedo pasar. Es que soy tonto, no puedo ir más ahí. Sí, es cierto. Alguien dirá, joder, 2000 de elo, un montón. No, un montón no. Hay mucha gente que tiene más y que entiende las cosas de ajedrez y yo estoy limitado, no puedo más que eso, sí. Entonces lo reconozco y no me agobio, sé cuál es mi límite. Pero bueno, por lo menos lo he intentado. Y la experiencia y la vivencia no me la quita nadie. Así que, más o menos, espero que hayan entendido el concepto. Sí, por supuesto, me encantaría hacer un podcast más técnico, en el que seguramente no voy a ser yo el participante principal, porque realmente yo no entiendo mucho de GNU Linux, ¿sí? Y cuanto más pase el tiempo, menos entiendo. Algún día, cuando crezcáis un poco, vais a poder entender cómo eso que aparentemente es una contradicción dentro de este propio episodio de alguien que te dice que lleva tanto tiempo trasteando y que al mismo tiempo domina, pues termina diciéndote que no sabe nada. Es así. Cuanto más aprendo de GNU Linux, más me doy cuenta que no tengo ni puta idea de GNU Linux. Cuanto más hago Jiu-Jitsu, más me doy cuenta que no tengo ni puta idea de Jiu-Jitsu. Y cuanto más pasa la vida y más viejo me hago, más me doy cuenta que no tengo ni puta idea de lo que es la vida. Ni idea tengo. Y seguramente antes de morir, si no es que me muero pronto, sabré aún menos de lo que sé ahora. Así que probablemente eso es justamente lo que es la vida y cómo es el camino. Así que experiencias, experiencias, experiencias. Ya decía este, ¿no? Developers, developers, developers. Pues experience it and experience it. Ya sabéis cómo colaborar con Hack for Geeks. Nos esperan contenidos no periódicos, pero siempre, siempre diferentes. Siempre que os van a hacer pensar y nos van a dar un punto de vista completamente diferente a la mierda que está el mundo acostumbrado a daros. Un gran saludo y nos vemos en el próximo episodio.